Y yo así de, ah, ok. Entonces ustedes no compran facturas. No, ¿cómo crees? No, nosotros no compramos facturas, eso es de delincuentes. Nosotros no hacemos nada de eso, estamos bien. Ah, ok. Y le decía, oye, de pura casualidad, una pregunta nada más. ¿Sabes la situación fiscal de tus proveedores? Se queda, no, Pablo, ¿por qué debería de saberla? Pues es ellos como estén, es su problema, nosotros estamos bien. Ah, ok. Oye, ¿y sabes si tus proveedores cuentan con infraestructura? No, fíjate, Pablo, que no. O sea, ¿yo por qué voy a estar preguntándoles si tienen infraestructura o no para prestar el servicio? Ah, ok. Oye, ¿y sabes si tienen personal o tienen dado de alta y cómo le pagan o si manejan un outsourcing? No, ¿yo para qué quiero saber eso? Ah, ok, está bien. Oye, ¿y sabes si además tienen activos para prestar el servicio, tienen terrenos, tienen algún inmueble, tienen terrenos y demás, o sea, activos en general para prestar el servicio? No, Pablo, fíjate que no. Oye, ¿y suscribes contratos con ellos? No, tampoco. Ah, bueno, ok. Oye, ¿y el día que llegue la autoridad para que le tengas que demostrar que la operación es real, sí? Resulta que tu proveedor no tiene infraestructura, a lo mejor no tiene el personal dado de alta, a lo mejor no tiene capacidad para prestar el servicio o al menos documentalmente prestar el servicio que dice que te prestó y no tiene cómo soportar nada, ¿sí? Entonces, ese es un tema, tenía más temas porque había de préstamos y había toda una serie de situaciones, ¿no? Era una historia más larga, pero lo que tiene que ver con el tema es así y yo sí le decía, oye, ¿sabías que el Servicio de Administración Tributaria, cuando te hace una auditoría, checa a tus proveedores? Y a veces, si no le gusta lo que ve en el proveedor, te rechaza el gasto y va sobre ti. ¿Y tú tienes cómo acreditar la operación? No, fíjate que no tengo, ¿no? Entonces, es una situación que vamos a platicar también a lo largo del día de hoy. ¿Están seguros que solo los vendedores de facturas son los que hacen, los que, solo los factureros, vaya, son los enemigos de la patria? La realidad es que lo que les decía, no. El artículo 69B habla de EFOS y lo que le hemos acuñado el término EFOS y EDOS, que además es un término engañoso, porque EFOS es empresas que facturan operaciones simuladas. Y EDOS es empresas que deducen operaciones simuladas. Y desde ahí está la mentira, porque no son simuladas, son inexistentes, ¿sí? Es una operación que puede ser real, pero que no se acredita su existencia. Y por tanto es inexistente por no poder probarse. Entonces, el término correcto para mí, lo he sostenido también desde hace tiempo, debería ser EFOI y EDOI, empresas que facturan operaciones inexistentes y empresas que deducen operaciones inexistentes, las cosas por su nombre. No las llaman así porque es más fácil confundir llamándole EFOS y EDOS, o al menos eso es lo que yo considero. Entonces, el artículo 69B, ya entrando en materia de operaciones inexistentes, nos dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios, o bien que dichos contribuyentes estén no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo activos, si yo no tengo personal, si yo no tengo infraestructura, o si no tengo capacidad material, o si no tengo cómo acreditarlos, ¿sí? Porque puede ser que los tenga, pero lo típico, ah, es que sí tengo maquinaria, le decía un contribuyente, me pasó una vez, ah, es que sí tengo maquinaria y bastante, ah, bueno, qué bien. ¿Y la factura? Ah, no, no tengo factura. ¿Y por qué no tienes factura? Ah, porque la compré en efectivo y me la dieron nada más así. Ah, ok. ¿Y cómo acreditas que es tuya? No, pues no tengo, fíjate, no tengo cómo acreditar que es mía. Oye, ¿tienes un vehículo? Sí. Ah, ¿y cómo acreditas que es de tu propiedad? Ay, fíjate que nunca hice el cambio de propietario ni le he movido a la tarjeta de circulación. Fíjate que lo acabo de comprar y todavía está con los datos del anterior dueño. Y no tengo nada, ¿no hiciste contrato de compraventa? No, no tengo. Entonces, sí tienes infraestructura, pero no lo vas a poder demostrar. Y aquí entramos en un tema, que va a ser medular a lo largo de este curso, y que de este curso se van a ir, se les podrá olvidar todo, pero este tema no se les va a olvidar: las pruebas, ¿sí? En materia de derecho, lo relevante es lo que podemos probar, no lo que decimos, no lo que pensamos, ni siquiera lo que pasó. Lo que importa es lo que podemos probar, que sucedió o que no sucedió, o que sucedió distinto. Entonces, lo relevante son las probanzas. Y les comento también, he sostenido y siempre sostendré que una operación que es tan perfecta, que pueda acreditar también que sí es real, no es real, es una operación inexistente. ¿Y por qué comento esto? Me ha tocado saber y ver operaciones que no tienen nada de verdad, pero que tienen tanto soporte documental que no te cabe la menor duda de que realmente existieron, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo parto de la siguiente premisa: el que actúa bien, el que está haciendo las cosas bien, pues no se va a preocupar, le va a pasar como este contador que les decía, este colega, que decía: no, pues Pablo, nosotros no compramos ni vendemos facturas, eso es para factureros, nosotros estamos bien. Entonces, el que obra bien no se va a preocupar por recabar soporte documental, no se va a preocupar por demostrar que no es un facturero, no se va a preocupar por tener activos, personal, infraestructura o capacidad material, porque sabe que está haciendo las cosas bien y está seguro de que a él no le va a pasar nada. Pero el que obra mal sí, porque el que obra mal, como sabe que está haciendo las cosas mal y como sabe que tiene que demostrar que no hace operaciones inexistentes, pues se va a cuidar y va a hacer todo un soporte documental para demostrar que una operación sucedió, aunque realmente no haya sucedido. Entonces, ese es un punto bastante relevante que sostengo para muchas cosas. Al que está haciendo las cosas bien, asume que como él no es un facturero, no le va a pasar nada. Y se lleva una sorpresa el día que le llega un acto de fiscalización y o lo toman como facturero o le rechazan facturas de sus proveedores, que es otro detalle. Entonces, cualquiera de nosotros puede incurrir en este tipo de situaciones. Y yo tengo dos casos bandera que son para mí los más relevantes en este. Uno era un contribuyente intermediario. Él tenía tratos con una empresa muy grande que le compraba determinada mercancía por tonelada, pero pues le compraba 10, 20 toneladas de ese producto. Él lo que hacía era tener a contribuyentes proveedores pequeñitos que le podían sortir 1, 2, 3, 5 toneladas. Entonces, él lo único que hacía era, el cliente grande le decía: oye, necesito 10 toneladas de producto. Y él decía: ah, perfecto, oye, fulanito, ¿cuántas tienes? Yo 2. ¿Y tú? No, pues yo tengo otras 2. Ah, me falta una. Venganito, ¿tú tienes? Sí, yo tengo una, sale. Oigan, ya juntamos las 5, las 10 toneladas, llévenselas a mi proveedor. Y entonces él no hacía nada, o sea, literal, me dijo: licenciado, yo tuve una secretaria y la tuve que despedir porque me di cuenta que realmente no la necesitaba. Yo todo lo hago desde mi computadora, en llamadas telefónicas, me constó. Estamos viendo algunos asuntos con él cuando me dice: Lick, me acompaña tantito al café, necesito pasar unos 30 minutos a hacer unas cosas. Llegamos, nos sentamos, pedimos de comer y en ese momento abrió su computadora, se puso a mandar correos, levantar pedidos, hacer llamadas y listo, ya terminé por ahorita, ya en la noche le sigo, ¿no? Entonces, realmente él solo ocupaba su computadora, era él, y no necesitaba bodegas, no necesitaba transportes, no necesitaba absolutamente nada, porque él era un simple intermediario. Él solo tenía la factura de quien se lo vendió y la factura a su vez de quien se lo vendió. Entonces, lo llevaron al listado de 69B porque consideraron, y así era en efecto, que no tenía ni activos, que no tenía personal, que no tenía infraestructura y que por tanto no tenía la capacidad para prestar los servicios o hacer las operaciones, o más bien para proveer la mercancía. Afortunadamente tenía muchísimos documentos donde él solicitaba al proveedor, a su proveedor, que le enviara la mercancía al cliente final y el cliente final le hacía llenar toda una serie de formatos donde le recibía la mercancía, donde entraba al almacén, donde la descargaban, cómo la descargaban, controles de calidad y toda una serie de soportes que acreditaban que sí transportaba la mercancía. Y nosotros incluso llegamos a ofrecer como prueba los datos de algunos de los choferes que hacían los transportes y que se contrataban por parte de nuestro proveedor original para hacer el transporte de las mercancías. Entonces, al final pudimos acreditar que la operación era real y que sí había sucedido, pese a que no tenía estos elementos. De ahí me queda claro entonces que pudieran sucederse los casos en que un contribuyente haga operaciones reales, pero no tenga estos elementos o no los tenga en la medida que dice la autoridad, porque ahí va mi otro caso bandera para este tipo de situaciones. Una empresa grande, bastante grande, que tenía su propio edificio, tenía como, no sé, no recuerdo, como 800,000 pesos en equipo de cómputo inmobiliario, como 1,000,000 de pesos en herramientas, maquinaria y demás. Tenía además, bueno, la herramienta era para producir, porque ellos se dedican a producir piezas muy especializadas. No ocupan mucha maquinaria, pero lo que hacen es muy técnico y cuesta bastante caro. La parte fuerte también de ellos era la asesoría técnica, precisamente por los servicios y las piezas muy especializadas que hacen, y que ellos mismos son los que la instalan, porque son piezas tan especializadas que no cualquiera sabe instalarlas. De hecho, ellos capacitan a su personal en Estados Unidos y en otros países, y ese personal capacitado en el extranjero es el que instala y hace las piezas. Bueno, en ese sentido, llega la autoridad y le dice: oye, lo que tú tienes me es insuficiente. Oye, sí es cierto que tienes 800,000 pesos de maquinaria, sí es cierto, de 1,000,000 de pesos de maquinaria, 800,000 pesos de equipo de cómputo inmobiliario, sí es cierto que tienes flotilla de vehículos, 500,000 de pesos o 600,000 pesos en vehículos. Los vehículos por su giro no los ocupa, los tenían porque el dueño de la empresa y los socios, algunos de los socios sacaron sus carros y los pusieron a nombre de la empresa, los sacaron por parte de la empresa, realmente vehículos no ocupaba para sus actividades, pero bueno, lo importante es que sí tenía activos, sí tenía personal, tenía una plantilla como creo que como de 30 personas, trabajadores administrativos y como de 60 técnicos. Sí tenía personal, sí tenía infraestructura, sí tenía capacidad material, y aún así se fue publicado al listado de 69B porque la autoridad consideró que era insuficiente. ¿Por qué? No lo sé. ¿De dónde sacó que era insuficiente? No tengo idea. ¿Cómo lo justificó la autoridad? Tampoco sabemos. La autoridad solo dijo que era insuficiente para demostrar que las operaciones eran reales y que, por tanto, las operaciones eran operaciones inexistentes. Entonces, estos dos casos, que son mis casos bandera, les llamo así porque son los que siempre platico y siempre los platico por sus características. Son características muy específicas de contribuyentes que son reales, que pagan sus impuestos, que en un caso que sí tiene activos, personal, infraestructura y capacidad material, pero aún así lo tuvieron como 69B, y el otro caso que no los tiene, pero porque su actividad así es, no porque no los quisiera tener. Nos desgastamos en explicarle a la autoridad que la propia actividad del contribuyente en realidad no ocupa nada de eso, porque ahí sí no inventamos que sí tenía activos, realmente justificamos que no eran necesarios. Y en otro caso similar les decía, incluso el contribuyente me dijo: no, es que yo sí tengo los activos. ¿Y la factura? No, no tengo, los compré en efectivo, me los vendieron de uso. Entonces, por más que sí tengas, lo importante es que puedes acreditar. E igual, si están en tu domicilio como no localizado, se presume la inexistencia de los comprobantes. Entonces, perdón, también por eso es que les decía que el artículo 69B es un checklist. Porque si tú querías dedicarte a la venta de facturas, lo único que haces es constituir una empresa. Bueno, lo único que hacías era constituir una empresa, decir: a ver, ¿tengo activos? Sí. ¿Tengo personal? Sí. ¿Tengo infraestructura? Sí. ¿Puedo justificar capacidad material? Sí. ¿Voy a tener soporte documental de todo? Sí. estoy listo para dedicarme a la venta de facturas. Entonces, era de alguna manera, no sencillo, pero se prestaba a que se justificara que no se hacían operaciones inexistentes, aunque sí se hicieran, por lo aquello de que el 69 pues se convirtió en una especie de checklist para vendedores de facturas. Y bueno, alrededor de esto se construyó todo un marco normativo que va desde el artículo 69, el 17H, 113 bis de código, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Alguien ha tenido un caso de 69B donde realmente no sea un contribuyente